fin de semana, qué semanas hemos vivido, muy inspiradoras, muy emotivas, escuchando grandes personalidades, premiando a otras, reconociendo a otras y aprendiendo de muchas otras sobre el Holocausto, la tolerancia, el apoyo a la comunidad, Israel, el futuro, el pasado, el presente, los robots y mucho más. ¿Por qué? Primero porque tuvimos la oportunidad de estar en la Ciudad de las Ideas, este gran evento que lleva 11 ediciones, que es curada, organizada por Andrés Roemer, pero un gran equipo de trabajo junto con él, y a los cuales les agradecemos infinitamente el habernos permitido estar con ellos y ser parte de esto, y poder hacer unas entrevistas muy en especial para Diario Judío y por supuesto para Radio Sefarad, de varias de estas personalidades que seguramente les llamarán la atención. Por supuesto, lo más atractivo para muchos fue el debate, un debate sobre la tolerancia y la intolerancia, sobre si debemos ser intolerantes con los intolerantes o debemos ser tolerantes con los que hablan de odio, de racismo, de antisemitismo. Fue muy curioso ver que de un lado había latinoamericanos, del otro lado había europeos, americanos. Del lado de los latinoamericanos, sí, curiosamente estaba gente que defendía el que hay que tener ciertos límites para lo que uno puede decir y no decir. Del otro lado era el free speech. Podemos decirles que teníamos del lado del free speech a importantes editores de revistas como The Guardian. Del otro lado teníamos a Ariel Gelbum, director para América Latina del Centro Wiesenthal, a Kaiser, a Sergio Sarmiento, a Miguel Caballero. Muchas personalidades, curiosamente, del lado que permite el free speech, esa libre opinión. Dos hijos de sobrevivientes del Holocausto que durante el debate hicieron clara mención a esto. Y que además fue curioso porque siendo hijos de sobrevivientes, cualquiera podríamos decir que estarían en contra de cualquier expresión de racismo, de cualquier expresión de odio, que no se les debería permitir, que se debería evitar estas reacciones, estas. Y fue muy curioso ver que los dos apoyan y dicen que es la mejor manera de combatir actos como el antisemitismo o lo que se dio durante la Segunda Guerra Mundial. Del otro lado, Ariel dijo, hay que poner nuestra línea. Otros mencionaron la importancia de sí controlar. Pudimos platicar con el editor de The Guardian y nuestra primera pregunta fue muy curiosa. Él defiende la libertad de expresión, pero cuando le preguntamos si nos permitiría mandar una carta y él la publicaría, sí, contra la gente de color, contra los judíos, contra los inmigrantes, exponer nuestros puntos. Lo primero que nos contestó fue, claro, claro que no, porque habría que ver si tiene un buen contenido, si es buen escrito, si es. Entonces ya nos está limitando y ya nos está poniendo condiciones. Ya es un tipo de control o de esto. Nos comentó que hay ciertas reglas, que tiene que tener cierto nivel, cierto contenido. Entonces eso ya solito nos habla de que tenemos una pequeña limitante y de que hay reglas para varias cosas que debemos controlar, ¿no? Por el otro lado, si les preguntabas a los intolerantes, igual te decían, pero hay que permitir la libertad de expresión, siempre y cuando no afecte la vida. Bueno, ¿la vida de quién? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Quién pone los límites de la tolerancia, de la intolerancia y de hablar? Un debate que además fue magníficamente llevado por Andrés Roemer, que después de que cada uno expuso sus puntos, después cada uno contestó algunos de los puntos de los otros y después Andrés los cuestionó y los puso en vilo, porque aún siendo sus amigos varios de ellos, los hizo cuestionarse, preguntarse, saber, entender lo que estaba pasando y conocer su punto de vista. Desde decirles que no entienden lo que dice, hasta decirles no estoy de acuerdo, o bien decirle sí, pero, ¿sí? Como dijo alguno de los ponentes, muchas veces cuando hablamos de ser tolerantes, de hablar de la libertad, generalmente acabamos diciendo, sí, a mí me encanta tu opinión, me encantaría escuchar tu opinión, me encantaría saber lo que dices, pero el famoso but, ¿sí? Entonces, fueron puntos imposibles comentarles todo lo que sucedió en ese debate, que fue realmente importante. Llegaron las preguntas del público y lógicamente se hizo mención de Roger Waters. Y si un líder se puede expresar de esa manera, ¿sí? Si tenemos que ir a sus conciertos, después de cómo se expresa del pueblo judío de Israel y de muchas otras cosas más, se habló del aborto, se habló de quién es, a quién debemos seguir y a quién no debemos seguir, y sobre eso mismo de quién debemos seguir y quién no debemos seguir, tuvimos la oportunidad de platicar con un experto en liderazgo, en líderes, en el estudio de ellos, preguntarle sobre Trump, preguntarle sobre Netanyahu y su opinión de si debemos o no aceptar todo lo que diga un líder como Netanyahu, como Trump, próximamente como nuestro presidente en México, como el presidente Maduro, como el presidente de Francia, de Inglaterra o de cualquier país. Si por ser presidentes ya debemos seguirlos fielmente, a lo que él nos dijo, lo que nunca debemos hacer es seguir, debemos analizar, cuestionar y preguntarnos. Cada uno tiene cosas buenas, cada uno tiene cosas malas, y de repente creemos que un Mesías es nada más por haber llegado a ser presidente, o como se dijo, si Ronaldo o Messi por ser grandes futbolistas, o en su caso Roger Waters por ser excelente músico, debemos creer y conocer y seguir sus opiniones. ¿Qué los hace poder saber de esto? Fue realmente valioso platicar con David Livingstone acerca de esto y escucharlo. Los invitamos a conocer esa entrevista. Pero también pudimos hablar sobre las mentiras. Todos mentimos. Todos hablamos de una cosa en Facebook y en otra cosa Google sabe de nosotros porque buscamos otras cosas. Con ellos, con este experto de Google, ¿sí? Y de todo lo que es el estudio de lo que mentimos y decimos, que nos habló sobre cómo las mujeres describirían a su marido en Facebook y cómo lo buscan realmente en Facebook. Todas dicen, tengo un marido maravilloso, todos tienen un marido fabuloso, lo mismo los esposos con las esposas, pero cuando se trata de buscar en Google, casi todos van a buscar cómo deshacerme de mi esposa, ahora qué hago, ¿no? Sí. O referente a la pornografía, al sexo del que también habló, y cómo mentimos o miente la gente en esto, y al contrario está buscando otras cosas en Google. Tuvimos la oportunidad de platicarles si esto implica poder saber quién miente y quién no miente acerca de sus tendencias antisemitas, de odio, supremacía blanca, y muchas otras cosas más. Y gracias a esto poder detener y evitar muchos ataques como el que sucedió desafortunadamente en Pittsburgh. Pudimos platicar también con un arquitecto israelí, Moshe Safdi, que además podemos comentarles que él construyó una escuela en México, el Maguen David, él lo diseñó, pero su parte importante es de los arquitectos o de los diseñadores del Aeropuerto Internacional de Tel Aviv en Israel. Fue gran partícipe en la construcción de Yad Vashem. Una de sus obras o de sus ideas es el Memorial de los Niños en Yad Vashem. Está construyendo aeropuertos en Singapur y en otros lados. Y fue realmente valioso escucharlo y saber de él sus opiniones. Y además, si es él o no un representante de Israel y del pueblo judío cada vez que se presenta en algún lugar. Y si tiene que actuar diferente por ser o no ser judío e israelí. Tuvimos la oportunidad de platicar también con Constanza y con su papá. Constanza es una joven psicóloga que quedó en silla de ruedas y ahora se dedica a buscar la inclusión de las personas en todos los ámbitos y a educar y buscar caminos para educar, para que la gente vea a todos de la misma manera. Muy, muy, realmente conmovedor. Como fue también la de Carol Galli, donde nos mostró escenas, no tuvo que hablar mucho. Mostró escenas, trágicas escenas, que terminan con la muerte de su madre, la falta, lo que algunos fotógrafos como estos reporteros, captamos la imagen de mucha gente, captamos la vida, vivimos la vida de otros y de repente se nos olvida vivir la de nuestras familias. Solo leyó, mostró fotos y nos conmovió, nos dejó impactados. Pero impactados también nos dejaron los jóvenes under 18, under 18, una chica de 17 años que ya está en los programas de la NASA, un joven que ha inventado más de 10 diferentes aplicaciones, sistemas, proyectos, desde ayudar a los ciegos hasta comerciales e inversiones. Sí. Otro que decidió que hay que cambiar el futuro hoy, tiene 17 años y desde entonces está luchando por un lugar en los parlamentos, en los congresos, en su presencia. Un joven maravilloso tocando la guitarra, viniendo desde Polonia, y una chica inglesa con una voz maravillosa también, pero la más impactante, una niña de 9 años que nos mencionó lo que es el empoderamiento de la mujer, lo que es un baño calentito para muchos que soñamos, vivimos, sí, y te vive con ciertos lujos, ciertas cosas y todo. Ella inventa un baño para que ciertos poblados, ciertas gentes en situaciones de pobreza puedan tener un baño caliente. Tiene ella 9 años, habla como si tuviera 29 y te dice que cuando ella era pequeña, hoy a sus 9 años, la vida era diferente y que algún día espera también poder cambiar cómo se aprecia a las mujeres y las oportunidades que se le dan a las mujeres. Si todo esto no fue impresionante, pues tuvimos la oportunidad de conocer a la humanoide robot y conocer sus puntos de vista en una entrevista que Andrés la llevó desde lo más profundo hasta casi casi invitarla a salir. Seguramente su esposa no se lo permitirá y ella contestó que aún es muy chica para esto. Tiene 2 años de creación, ¿sí? Y nos reconfortó saber que los robots, por lo menos ella, Sofía, vienen al mundo a ayudar, a ser parte y que les gustaría ser como tal. Lo impactante, tal vez no son sus respuestas, porque muchos dirían es un chat box. Lo impactante es su piel, sus expresiones, su mirada. Tuvimos la oportunidad de platicar, de escucharla, de sacarnos fotos, de verlas, de que nos sacara ella una foto, de poder ver cómo ella ve y que nos viera y que lo que estuviera viendo era a Diario Judío, a Isaac Eisen de Radio Sefarad. Pero esto no fue todo lo que vivimos estas semanas. Podríamos seguir hablando horas y horas y horas de lo que es la ciudad de las ideas. Las preguntas incendiarias de este año, Burning Questions. Pero tenemos que darle lugar también a un importante reconocimiento, al que se dio a don Antonio del Valle Ruiz, un empresario mexicano que en algún momento dado tomó una compañía cuando se separó de un grupo, Mexchamp, que hoy en día no nada más es una más de las más importantes productoras y involucradas en el ámbito agrícola y de riego, ¿sí? Por goteo y de toda esta industria alrededor de los cultivos, sino que recientemente adquirió la empresa israelí Netafim. Esta empresa Netafim, que alguna vez, como lo reconoció Shimon Peres en su libro, fue reconocida como la salvadora de India, la inventora del riego por goteo, una de las más importantes del mundo, ahora es también en gran parte mexicana. Y es por esto y por el apoyo que le ha dado, no nada más a Netafim, sino a muchas otras empresas israelíes y a mucho por Israel, como él mismo platicó, quedó impresionado en un kibutz, que Antonio del Valle recibió el premio del Consejo Sionista de México, junto con la Municipalidad de Jerusalén, es el Premio Jerusalén, y además con la comunidad y el reconocimiento de toda la comunidad judía de México por sus aportaciones siempre presente. No le gusta hablar mucho, dijo un poco, habló, agradeció, se le agradeció enormemente por parte de la comunidad, por parte de Israel, con el embajador Jonathan Pellet, cuando además curiosamente acaban de inaugurar unos días antes, y pudimos estar ahí a obtener toda la información, un stand de Netafim en la feria más importante de agricultura en México. Fue muy emotivo platicar con él, poder, nos pudimos acercar, entrevistarlo, recorrer con él el templo de Maguen David, quedar impresionado y escuchar sus palabras de decirnos cómo admira y quiere a la comunidad judía y a Israel. Un importante hombre de negocios de México, que sabe la importancia de lo que se vive y lo que se hace, ¿sí?, en relación con México e Israel. Como ven, fueron semanas y días de mucho, podemos dejarlos con mucha más información, pero los dejamos con que se cuestionen, por lo menos, qué hacer ante los discursos de odio, qué hacer ante esa gente que de repente quiere o aprovecha medios o aprovecha la calle o hoy en redes sociales, que es tan fácil, ¿sí?, promover el querer eliminar, el querer odiar. Cuando preguntamos, bueno, hace años las discriminadas eran las mujeres, los hombres de color, no olvidemos a los judíos, eran los malos, eran los que nadie quería, todos ellos. Nadie les permitía hablar, todo. Algunos se expresaron y gracias a que empezaron a expresarse, a que lucharon, hoy tienen derechos. Cuando las mujeres empezaron a expresar por sus derechos y querían la libertad, hoy lo tuvieron. Hoy vemos a muchos grupos que quieren expresarse, que quieren saber y que muchos otros los ven como peligrosos o como malos. Hay otros que definitivamente podrían parecer malos. Si tenemos que tener armas o no tener armas y acabar. Bueno, ¿quién determina qué es bueno o qué es malo? Entonces, ¿debemos dejar hablar a todo mundo? ¿Ese es el sentido de la democracia y de la libertad? ¿O debemos controlarlo? Porque la otra pregunta fue, no nada más nosotros si debemos dejarlos. ¿Qué tenemos que permitir que nuestros hijos oigan? Y curiosamente, hasta los más fuertes luchadores por la libertad de expresión nos contestaron, hay que tener algunos límites y controlar lo que nuestros hijos oyen. Entonces, los dejamos con ese cuestionamiento, que sí, que no, hay que ser tolerantes a la intolerancia, hay que ser intolerantes, hay que permitir la libertad o hay que coartar ciertas libertades. ¿Y quién es quien determina hasta dónde es libertad y hasta dónde ya no lo es? Gracias, hasta la próxima, los invitamos a escuchar estos videos, estas entrevistas y mucho más en diariojudio.com, lógicamente también a través del enlace de Radio Sefarad y mucho más. Gracias y hasta la próxima, y saludos a todos nuestros amigos de España.